propuestas. Se ha pensado, es más, incluso va a ser nuestro tema de debate hoy en la FM Debate, qué ha pasado con el Bronx, pero se han dado también unas quejas por posibles violaciones durante la intervención del Bronx a los derechos humanos.
Y es importante escucharlas, porque si bien allí hubo una intervención importante del distrito que era necesaria después de tantos años de este sector, de esta zona, a solo 4, 5, 6 cuadras de la Casa de Nariño, después de ver cómo estaban allí viviendo, si lo podemos decir así, los habitantes de calle, las mascotas, y cómo en este sector pues se presentaban violaciones a la libertad, porque también sabemos de secuestros, se habló en su momento de casas de pique, en fin, era necesaria la intervención, pero en todo tienen que primar los derechos humanos y el respeto a los derechos humanos, así que es interesante conocer cuáles son las denuncias al respecto.
Muy importante, Cielo, ¿quién está con nosotros?
Bueno, Hassan, con nosotros se encuentra el defensor del pueblo de Bogotá, William Augusto Suárez. Buenos días y bienvenido a la FM.
Buenos días para todos ustedes y para los oyentes.
¿Cuáles son esas quejas que se han presentado ante la entidad?
Bueno, efectivamente la Defensoría del Pueblo han comparecido más de 25 personas, quienes afirman que en el momento del operativo pues los recibieron de manera agresiva, que hubo exceso de la fuerza por parte de los funcionarios que intervinieron, que fueron amenazados con armas, que les pusieron choques eléctricos a algunos de ellos, y algo muy importante, ingresaron a sus casas sin explicarles el motivo, la razón. Dicen ellos que les retuvieron dinero en efectivo, celulares, también mercancías de sus negocios. Fueron sacados de sus casas sin poder llevar consigo muebles y enseres esenciales pues para ubicarse en otro lado, y también expresan que las mercancías de su negocio fueron retenidas y que hasta este momento no pueden ejercer su actividad comercial, y algunos de ellos no tienen dónde vivir. Dentro de las personas que vinieron acá, hay víctimas del conflicto por desplazamiento del departamento de Antioquia que vivían ahí. Esa familia en especial manifiesta que tenía un local donde vendía cerveza y dicen que llegaron, lo sacaron de allí, allí mismo vivían, no han podido regresar, no han recuperado sus mercancías. También hay personas que nos demuestran con certificados de Cámara de Comercio que tenían una actividad comercial legalmente establecida en el sitio dedicado al reciclaje y que los retiraron de allí, no les dejaron sacar las mercancías y no han podido volver a sus lugares de trabajo. Eso es lo que las personas manifiestan. Igualmente hay unas personas que nos demuestran con certificados de Tradición y Libertad que son propietarios de un inmueble en el sector de la L, al que no han podido acceder, que allí tienen unos vehículos que son para su trabajo y que tampoco les han dejado entrar a hacer uso de esos vehículos. No obstante que ellos no saben por qué están en esa situación, no les han notificado nada en legal forma y no tienen un documento que les diga cuál es su situación legal y cuál es la situación legal de sus pertenencias.
¿A ustedes se les informó del operativo?
A nosotros como Defensoría del Pueblo no se nos informó. Nosotros tenemos entendido que el Ministerio Público, que realiza una labor tan importante en esta clase de intervenciones, no fue convocado o no estuvo presente el día del operativo.
Pero la Defensoría del Pueblo Nacional sí, ¿o tampoco?
No, tampoco. Mire, yo estoy
Perdóneme, defensor, pero eso no es muy grave. Sí. O sea, no es muy grave que en una intervención como estas, y obviamente que ya han dicho tanto el secretario de Seguridad como el alcalde que se planeó con meses de antelación, no participe la Defensoría del Pueblo. No es una tarea fundamental de ustedes velar para que en estas intervenciones pues no se violen los derechos humanos y por eso la necesidad de que ustedes estén.
Correcto, nosotros consideramos que eso es delicado porque es que precisamente el Ministerio Público es el guardián de los derechos humanos, es el encargado de velar porque esos procedimientos se hagan con apego a la Constitución y a la ley, y es el encargado de representar a los ciudadanos para que les respeten sus derechos humanos. Nosotros como Defensoría del Pueblo no fuimos convocados al operativo y tengo entendido que allá la noche del operativo no estuvo ningún funcionario tampoco de otras entidades que ejercen Ministerio Público, como la Personería de Bogotá o la Procuraduría. La información que tengo es esa, que esa noche no estuvo Ministerio Público, y eso nos preocupa porque precisamente nuestra labor es esa. A mí me convocaron a una reunión en el batallón de reclutamiento para hablar sobre la intervención en el Bronx. En ese momento les dije que nosotros como Defensoría no creíamos que esa intervención debería hacerse así, sino que primero se debería hacer una intervención social para mirar cómo podíamos ayudar al habitante de calle, a la persona enferma por drogadicción, a las mujeres trabajadoras y personas trabajadoras sexuales, y que primero deberíamos hacer eso para luego hacer la intervención ya de policía. Infortunadamente no fui convocado nuevamente a ninguna reunión. Allí mismo les dije, miren la experiencia que tenemos del cartucho. En su momento la Defensoría del Pueblo, tal vez del doctor Cifuentes, hizo una resolución defensorial donde evidenció cómo la intervención en el cartucho generó problemática en otras localidades de Bogotá. Ese mismo día yo les dije, mire, no vamos a hacer lo mismo. Eso nos debe servir para aprender y hacer las cosas mejor. Infortunadamente, hoy las personas están viniendo a quejarse acá porque consideran vulnerados sus derechos humanos, porque no tienen dónde vivir, algunas de ellas no tienen cómo satisfacer sus necesidades diarias, y eso le preocupa a la Defensoría, pues precisamente por su misión de defensa y protección de los derechos humanos.
No, y por eso nos parece que era clave hablar con usted esta mañana para que nos pudiera contar al respecto. Gracias por compartir estos minutos con nosotros, Defensor del Pueblo de Bogotá, William Augusto Suárez.
Gracias a ustedes, muy amable.
Alejandra, recuerdo bien que durante toda esa intervención en el Bronx hablamos con el secretario de Seguridad de Bogotá, el doctor Daniel Mejía, hablamos con las autoridades de policía. ¿La Procuraduría sí estuvo?
Sí, incluso también estuvo la personería. Mire, acabé de hacer el datico, me lo acaban de dar, y la personería sí estuvo en el Bronx. Realizó, de hecho, una rueda de prensa con un comunicado donde se entregó toda la información a los medios de comunicación.
Oiga, hay que mirar esto también desde la otra arista, y es... Recuerde que hablamos hace unos días de cómo se estaba diciendo que muchos de estos habitantes de calle estaban siendo trasladados a otros municipios de la ciudad. Pues, ¿qué está pasando también en la localidad de Santa Fe? Porque claramente apenas surgen estas intervenciones, pues se trasladan de un sitio para otro las personas que estaban en el Bronx. ¿Qué está pasando en este momento?
Sí, mire, Hassan, incluso en la localidad de Santa Fe está el sector, el barrio conocido como San Bernardo, donde muchos de los habitantes de calle están llegando, están recurriendo, porque no solo allá pues tienen, digámoslo así, la oportunidad de seguir en lo que estaban en el Bronx, pero entonces están llegando muchos habitantes de calle, y por eso estamos con el alcalde precisamente de esta localidad, de la localidad de Santa Fe. Bienvenido, alcalde, a la FM, Gustavo Niño, bienvenido, y cuéntenos qué planes de contingencia se están tomando para esta gente que está llegando, por ejemplo, al San Bernardo.
Bueno, muy buenos días, saludos a todos. Lo primero que les tengo que contar que es que el mismo día que se intervino el Bronx, se intervino San Bernardo de manera de seguridad, y se demolió una casa que estaba en extinción de dominio de la Sociedad de Activos Especiales. Nosotros hicimos el acto administrativo para hacer esa gestión y para mostrar también la labor que nosotros desde la alcaldía local queremos hacer con este tipo de barrios que se han vuelto una olla de microtráfico. Lo segundo es, las localidades de Mártires y Santa Fe siempre han sido las localidades más afectadas con el fenómeno de habitante de calle, pero principalmente Santa Fe ha sido un sitio de tránsito hacia esas ollas que están satélites del Bronx. Ahorita, ¿qué ha pasado? Se ha venido muchísimo más el habitante de calle hacia nuestra localidad, también hacia abajo, hacia Puente Aranda, y lo que estamos haciendo, porque lo único que nos permite la ley, es pedirle con Integración Social y con la policía que se retire o que se vaya a los centros días y centros noche que le ofrece el distrito.
Alcalde, pero muchos de sus habitantes se niegan a ir a los 7 centros de atención que tiene el distrito. Entonces, ¿qué medidas tomar? Ya inclusive el transporte público no puede pasar ni siquiera por las calles del San Bernardo.
Sí, no, es súper complejo. Digamos, San Bernardo es una situación de seguridad aparte, que maneja directamente el secretario de Seguridad, en donde se va a seguir trabajando como se han hecho en otros lados, pero el resto de los habitantes de calle en la localidad, ¿qué es lo que se está haciendo? Es diciéndole, armando operativos, sobre todo la 22, entre octava y novena, que es donde más se han asentado también, aparte del San Bernardo, haciendo operativos con la Policía de Integración Social y levantándolos para que se vayan. Porque hay una sentencia de la Corte Constitucional que no se impide, digamos, retenerlos, porque no están cometiendo ningún delito. El único deber es no ocupar el espacio público, y pues eso lo hacemos con la policía todos los días. Ese es el impedimento realmente que tenemos las autoridades de policía administrativa respecto a los habitantes de calle, porque nos dejan a la merced de la voluntad de ellos.
Alcalde, cambiando de tema, también es importante preguntarle sobre los desalojos que se están haciendo en los cerros orientales. Precisamente ayer hubo varias quejas por parte de los habitantes, la mayoría de ellos desplazados, porque los operativos se están haciendo, se están excediendo la fuerza. ¿Qué está pasando con estos desalojos en este sector?
Primero que todo, pues es una zona de reserva forestal, el polígono 218 que queda en la parte de abajo del Cerro de Monserrat. En segundo punto, están talando los árboles, un delito ambiental, y están parcelando, ¿sí? Ahí lo que me da mi preocupación es que presuntamente puedan estar arrendando esos lugares y pueda llegarse a convertir un barrio, la zona baja del Cerro de Monserrat. Eso sería peligrosísimo, porque la sentencia del Consejo de Estado nos obliga a las autoridades de policía administrativa de velar porque la reserva forestal se mantenga como espacio público y como reserva forestal. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Hicimos todo el operativo, les venimos diciendo desde hace rato a esa población que se debe desalojar, que no se le puede dar ninguna oferta porque están ocupando el espacio público directamente, y que si son víctimas vamos a seguir el procedimiento de víctimas del conflicto armado. Pero no se quisieron desalojar y se pusieron, fue violento. Yo cancelé el operativo, destruimos 5 cambuches, y esos 5 cambuches no afectamos a ninguna persona, no fuimos violentos con ninguna persona, y vamos a seguir haciendo este control en los cerros orientales porque no podemos perder los cerros orientales de la ciudad.
Pues muchísimas gracias, alcalde Gustavo Niño, por estar con nosotros aquí en la EFE aclarándonos sobre estos dos temas tan importantes para la capital.
Muchísimas gracias a ustedes, estoy muy bien.
Y hay que decir lo siguiente, este tema seguirá, porque por supuesto la preocupación es que no se vaya a crear otro Bronx, no solo en la ciudad, sino en otro municipio, porque ya hemos visto que hay ollas de delincuencia en varios lugares, y que uno no puede en esto tampoco meter a los habitantes de calle como si fueran delincuentes. Son personas que necesitan asistencia, acompañamiento, para que, si lo desean, porque eso lo dice la Corte Constitucional, puedan entrar de nuevo a la vida que nosotros llamamos normal, pero que para ellos es el modo de vida que ellos decidieron, y que la Corte Constitucional les da el derecho de, si quieren vivir en la calle, pueden vivir en la calle. Hay algo que dejó muy preocupado de lo del Bronx, y tuvo que ver en la forma en cómo se empezó a revelar que había miembros de la policía que estaban vinculados o que participaban, que eran cómplices permisivos con la delincuencia que estaba en el Bronx. También se empezó a mostrar nombres de altos miembros de las fuerzas de policía, Barragán, pero ahora también hay policías vinculados a una red de microtráfico en el centro de Bogotá e irán a juicio. ¿De qué se trata?
Sí, señor, mire, usted recordará que a principios de este año las autoridades hicieron un operativo en San Bernardo, en el barrio San Bernardo, en el centro de la capital del país, y fueron capturadas más de 30 personas, dentro de ellas 14 uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá. Dentro de ellos también un teniente. Pues bien, ya la Fiscalía General de la Nación en las próximas horas va a radicar en el Centro de Servicios de los Juzgados de Palo Quemado el escrito de acusación, y esto obedece que ya en los próximos días van a ser llamados a juicio. Esto porque pues han cometido, al parecer, según la Fiscalía, delitos de financiación de grupos terroristas, cohecho, tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir y prevaricato por omisión. Información que en diálogo con la FM confirmó Iván Maecha, abogado quien defiende a varios de los implicados en esta investigación.
Y efectivamente tengo conocimiento que la Fiscalía General de la Nación va a radicar escrito de acusación para acusar formalmente estos ciudadanos del barrio San Bernardo, tanto ciudadanos particulares como miembros de la Policía Nacional. Bueno, aquí hay una investigación de hace varios años por parte de la Fiscalía General de la Nación, donde, pues, según lo dicho por la Fiscalía General de la Nación, esas personas se dedicaban al tráfico y venta de estupefacientes a menor y a mayor escala.
Hassan, mire, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, esta organización criminal movía 20 millones de pesos diarios por el tráfico ilegal de estupefacientes.